Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estamos dando a usted la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Todo lo que ha acontecido la jornada de hoy, aquí se lo tenemos, y le agradezco como siempre el favor de su escucha, de su participación, de sus comentarios, por supuesto también, que mucho enriquecen a este programa. Gracias por acompañarnos, y ¿qué le parece si vamos con el resumen en materia nacional? La Fiscalía General de la República buscará reabrir el caso del líder de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, señalado por abuso sexual infantil y crimen organizado.
El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso. El cierre, pues, fue el año pasado con el fiscal Gertz. Las razones, pues, no las conozco.
Dialogará la presidenta con harinera para frenar un posible aumento al precio del kilo de tortilla.
Una harinera que subió el precio, solo una. La vamos a tener hoy en la tarde aquí para que nos explique, pues, por qué subió el precio de la harina cuando la tonelada de maíz, pues, está en su precio más bajo.
Y efectivamente, empresarios y productores llegaron a Palacio Nacional esta tarde para revisar con la presidenta Sheinbaum los precios del paquete contra la inflación y la carestía. El Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, AC, anunció que realizará movilizaciones pacíficas el próximo lunes 20 de abril en distintos puntos carreteros estratégicos de Guanajuato. Justifica el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la estancia de su hijo durante 6 meses en la Embajada Mexicana en Gran Bretaña.
No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente.
Renuncia Citlali Hernández a la Secretaría de las Mujeres para encabezar la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y la presentan como presidenta de la misma en el partido.
Que Citlali nos pueda ayudar a darle seguimiento permanente a esta mesa de alianzas y también ya nombrada como presidenta de la Comisión de Elecciones.
El Gabinete de Seguridad reporta que fueron detenidos en Sinaloa 5 integrantes de los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Advierten que una onda de calor generará temperaturas de hasta 45 grados en el país. Los estados del occidente son los más afectados por el fenómeno. Y vamos con la información de inseguridad con mi compañero Edgar Flores Maciel. En esta, digamos, segunda entrega hay algo también que me gustaría destacar, si me lo permites, estimado Edgar, y ya tú irás con todo el abanico informativo, pero la detección del sobrevuelo de drones sobre centros penitenciarios de Jalisco. ¡Wow! Esto está como que tremendo, ¿no?
Está súper delicado, Meche, lo que revela hoy el propio secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Y esto salió, fíjate, a colación de que compañeros de los medios le cuestionaron si no tenían detectados que a través de un modus operandi de lanzar pelotas o balones, principalmente se referían al centro penitenciario de Puerto Vallarta, habían detectado que estaban introduciendo droga a los delincuentes a estos centros penitenciarios. La respuesta fue que no, que de este superando y no, lo que sí tienen detectado, confirmó Juan Pablo Hernández, es un sobrevuelo de drones que cada vez ha sido más reiterado, incluso dijo prácticamente todos los días en diferentes centros penitenciarios de todo el estado, pero principalmente en los Sinjures, como lo es el de Puerto Vallarta, han detectado drones que, bueno, pues no están identificados, que no saben de quiénes son y que sobrevuelan las partes altas de estos centros penitenciarios, y que dijo no se descarta, aunque no lo confirmó, pero dijo no se descarta que por ese medio se pudiera estar lanzando droga a los internos. No sé, Meche, si tengamos por ahí la declaración de Juan Pablo Hernández, que esta mañana habló al respecto en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad.
Más bien tenemos detectados cada vez con mayor frecuencia sobrevuelos de drones. Entonces, podría ser la posibilidad de que a través de un dron arrojaran droga. No lo descartamos, y por la elevación que tienen los drones, pues es bastante complicado. Estamos trabajando en esa parte.
Bueno, pues ya se trabaja en esa parte. Lo importante es que, bueno, pues ya se reconoce, ya se tiene detectado. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues decía el secretario de Seguridad, lo que sigue es entonces pues adquirir tecnología para poder inhibir el sobrevuelo de este tipo de artefactos en los centros penitenciarios, porque actualmente hay inhibidores, por ejemplo, para la señal de teléfonos celulares, pero admitió que no se tiene un artefacto, un aparato que pueda pues tumbar estos drones, o en caso dado, como sí ocurre por ejemplo en los aeropuertos, marcar un perímetro donde este artefacto no pueda sobrevolar. Ya la tecnología lo permite, los que vuelan saben cómo, en dónde sí y en dónde no. Incluso el propio aparato, el propio sistema, al momento de querer elevarlo en una zona prohibida, no se levanta sencillamente. Entonces, a esto se refería Juan Pablo Hernández. Están trabajando ya en ello. ¿Cuándo va a llegar la tecnología? No lo sabemos. Mientras tanto, prácticamente todos los días hay sobrevuelos de drones no identificados en centros penitenciarios del estado de Jalisco. Y en temas de violencia, Meche, déjame contarte sobre dos agresiones a balazos de las que fueron víctimas dos hombres en hechos distintos en los municipios de Guadalajara y de Zapopan. Inicio con el de Zapopan. Esto ocurrió en la colonia Nuevo Vergel, donde un hombre de 52 años de edad fue atacado a balazos cuando salía de una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Carpinteros. Todo parece indicar que los gatilleros esperaron sigilosamente a su víctima, compró, pagó, salió de la tienda y cuando puso un pie fuera de la banqueta, pues entonces le dispararon. Esta persona acabó con un impacto en el glúteo que lo dejó en estado regular de salud, fue atendido y valorado por los servicios médicos de la Cruz Verde Zapopan y posteriormente trasladado a un hospital debido a que pues había la sospecha de que el proyectil le hubiera podido trastocar arterias importantes. Esta persona seguía recibiendo atención médica todavía hasta el último corte de hoy a mediodía, mientras que pues de los agresores no se sabe nada, únicamente que estos habían escapado a bordo de una motocicleta. Una colonia complicada, muy complicada en temas de luchas y peleas entre pandillas antagónicas, principalmente los conocidos como Vergelocos y los Martilocos. No se descarta que esta agresión pueda derivarse de ello. La segunda agresión a tiros ocurrió también la madrugada de hoy en la colonia San José Río Verde del municipio de Guadalajara. En este sitio, sobre la calle Venancio Leiva, casi al cruce con Periférico Oriente, un hombre de 47 años fue atacado en presencia de dos de sus amigas. Iban él y las dos mujeres caminando por la banqueta cuando de pronto, bueno, pues lo interceptan sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos le dispara y luego escapan con rumbo hacia el frente de la ciudad. Esta persona sufrió un balazo a la altura de la axila que lo dejó en estado crítico de salud. No supo referir el motivo de la agresión. Tampoco se ofrecieron más datos de los atacantes. Únicamente se le hizo el traslado, tampoco hubo indicios. Al parecer, pues la cinemática sugiere que le dispararon con un arma tipo revólver, lo que ya está siendo analizado por la propia Fiscalía de Jalisco. Y déjeme contarle la tragedia también que se vivió ayer en la colonia Lomas de Tabachines, esto en el municipio de Zapopan. Un hombre de 42 años de edad encontró la muerte de una manera horrible. Él estaba en la parte alta de su finca, es decir, en la azotea, en el segundo piso. Por alguna razón pierde el equilibrio, cae, intenta agarrarse de un castillo, unas varillas de la construcción de la segunda planta, la varilla se dobla y hace puente y contacto con cables de mediana tensión de la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente cae al vacío. Esto fue una escena aterradora, Meche, lo que vivieron los vecinos. Nos contaban cómo primero escuchan el cortocircuito, después el golpe en seco de este hombre cuando cae al empedrado, inmediatamente se va la luz y cuando se asoma lo único que ven con la poca visibilidad era al hombre ya tirado en medio de un charco de sangre. Los llamados fueron reiterados en 911, se desplegaron paramédicos, se desplegaron bomberos, policías municipales. Lamentablemente únicamente Sorribo confirmaron que esta persona ya había muerto y bueno, pues ya se investiga con ese protocolo legal que se siguió para saber si el hombre de 42 años murió, uno, producto de la caída, o producto de la potente descarga eléctrica que recibió al momento de hacer puente con los cables de mediana tensión. Esto, por cierto, ocurrió pues ante los ojos de su pareja sentimental. Ya la fiscalía, indagando, y bueno, pues para conocer, mejor dicho, bajo qué circunstancias cayó, cómo es que cayó al vacío, qué estaba haciendo en la azotea. Bueno, pues esto ya lo dirán las indagatorias correspondientes. Por lo pronto, Meche, lo más relevante en temas de seguridad.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos. El colectivo ambiental está denunciando que la Universidad de Guadalajara continúa con unas obras irregulares en un humedal que está en Tonalá. Pero para tener los detalles, mi compañero Marc Hernández nos informa. ¿Cómo estás, Marc? Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de rescatarlo. Por lo pronto leo comunicación de hoy. Comunicación que usted nos ha hecho llegar. María pregunta, ¿dónde puedo volver a escuchar el comentario del rector? En la página notisistema.com, busca usted, María, en la sección programas, Metrópoli al día, primera hora, con la fecha de hoy, y ahí lo va a escuchar usted casi hasta el final. Señora Mari, ¿de qué se va a tratar el consultorio de hoy? Mari, hoy vamos a hablar sobre el golpe de calor y la deshidratación. Golpe de calor y deshidratación en unos instantes más. Antonio González, yo quiero saber a qué tenemos derecho los ciudadanos con el boleto del camión. Bueno, pues a que pueda usted comprobar si hay alguna queja que tenga que hacer, decir, bueno, yo estuve en esa unidad y con el boleto del autobús se puede comprobar por si usted quiere meter algún tipo de queja. Ya tenemos a Marc Hernández. Te escuchamos, Marc, con la información. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Bien decías hace unos momentos, ya les hemos venido platicando desde hace pues varias semanas sobre esta situación que ha sucedido en un terreno ahí, justamente donde pues el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara está construyendo un estacionamiento. El día de hoy, nuevamente, el colectivo Un Salto de Vida, recordemos, que pues desde hace varios años han estado impulsando pues lucha medioambiental y demás, vuelve a denunciar esta situación, que el CUT Tonalá continúa con la construcción de este estacionamiento que les menciono en las inmediaciones del humedal Las Rusias. Esto, en el comunicado que mencionan, pese a que hay señalamientos de irregularidades y pues que se han llevado a cabo mesas de diálogo. Esta agrupación, este colectivo medioambiental, acusó que las autoridades universitarias incluso reconocieron no contar con permisos de la Comisión Nacional del Agua ni de la CONAGUA, ni en su caso del Ayuntamiento de Tonalá, además de que carecen de un proyecto ejecutivo y también de una manifestación de impacto ambiental. Esto pues es considerable, ¿no? Sobre todo, pues, a final de cuentas, a estas autoridades pues hay que solicitar los permisos correspondientes, en este caso pues a la CONAGUA, porque se trata de una zona considerada como humedal, asimilar a lo que es la zona del Ahogado, pero pues en este caso es en el municipio de Tonalá, también está relacionada, ¿no? De la misma forma, el colectivo señaló que esta obra de este estacionamiento contraviene el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que incluso clasifica a la zona como área de conservación ecológica, además de generar afectaciones hidrológicas, porque como les menciono, pues acusan que está en una zona, en un humedal, pues de ahí que pues está generando afectaciones sobre todo a la flora y a la fauna de la zona. Por esta situación, el colectivo Un Salto de Vida solicitó la intervención de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en este caso con el fin, y también al municipio de Tonalá, esto mediante la Dirección de Inspección y Vigilancia, para que se inicie un proceso legal por posibles daños ambientales, en este caso por causados justamente por la construcción de este mismo pues estacionamiento, que insisto, pues prácticamente se ha estado construyendo desde hace algunas semanas. Incluso les platicábamos también hace algunas semanas que la misma Universidad de Guadalajara se había posicionado sobre este tema de este estacionamiento, incluso asegurando que contaban con todos los permisos, que estaba todo en regla y que no generaba ningún tipo de afectación. Sin embargo, pues ahora con esta postura nuevamente del colectivo, aun cuando hay pues diálogo, pues sería importante que la misma casa de estudios pueda aclarar nuevamente pues esta situación, ¿no? Para evitar pues sobre todo afectaciones al medio ambiente, que ya de por sí pues hay bastantes con las que se están viviendo en la ciudad, con por ejemplo el tema de las descargas de aguas residuales a cuerpos de agua, entre otros, Meche, ¿no? Así que pues ahí está la situación. Es mi reporte por el momento, Meche.
Muchísimas gracias, Mark Hernández. Ya veremos pues igual a ver si hay una respuesta, ¿no? También por parte de la Universidad de Guadalajara, que me parece sería lo deseable, Mark.
Sí, seguramente no tardarán en brindar alguna postura sobre el tema, ya lo hicieron en la anterior ocasión también. Hubo un pronunciamiento, hubo un comunicado en su momento por parte del colectivo Un Salto de Vida. Posteriormente la Universidad de Guadalajara dio a conocer pues esta postura, hubo mesas de diálogo, entendemos. Sin embargo, pues parece que la problemática sigue, habrá que esperar si pues también hay una aclaración por parte de la UDG.
Muchas gracias, Marc Hernández, y que descanses. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Y vamos ahora con esta noticia de la renuncia de Citlali Hernández a la Secretaría de las Mujeres, e inmediatamente fue presentada como presidenta de la Comisión de Elecciones del partido Morena, en el que milita. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy, bueno, ayer le cayó por sorpresa, dice la presidenta Sheinbaum, esta noticia, porque de repente llegó y le dijo, vengo a presentarle mi renuncia porque me regreso a Morena. Ella, hay que recordarlo, fue secretaria general el sexenio pasado, a la par que era senadora de la República, también era secretaria general de Morena, pero ahora prefirió dejar el cargo como secretaria de las mujeres para irse a presidir, porque va a ser presidenta de la Comisión de Alianzas, según lo que explicaron. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer Citlali me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. Ella, entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas, y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema, y entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella pues realice estas tareas.
Y sí, unas horas después de estas declaraciones de la presidenta Sheinbaum, hubo conferencia de prensa en Morena, y ahí Luisa María Alcalde, la presidenta de este partido político, hizo justamente el anuncio. Vamos a escuchar las palabras de Luisa María Alcalde.
Ya instalamos la mesa de alianza. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que Citlali nos pueda ayudar a darle seguimiento permanente a esta mesa de alianzas, y también ya nombrada como presidenta de la Comisión de Elecciones, pues ayudar en todo el proceso interno. Es una compañera que reconocemos muchísimo, que queremos mucho. Fue, pues, igual que aquí Carolina, desde que estaba muy joven, se integró y fue fundadora de Morena, y tiene toda la experiencia y todo el compromiso con nuestro movimiento.
Pues ahí está Luisa María Alcalde, hablando justamente de Citlali y de este nombramiento. Entonces aclaramos, presidenta de la Comisión de Elecciones o de la Comisión Electoral de Morena. Por su parte, la propia Citlali habló de este nombramiento y dijo que pues estaba muy contenta de servir, no a la patria, de servir a su partido.
Es que, en efecto, nuestra militancia siempre nos ha enseñado que se trata de los encargos para servir a la patria, para servir al pueblo, para servir a nuestro proyecto, y pues he decidido aceptar esta honrosa invitación, y hace un rato el Comité Ejecutivo Nacional, a quien agradezco profundamente, ha tomado esta decisión de manera unánime, y pues a partir de hoy me sumo a estos trabajos que el partido viene articulando Para decirlo claro, y con eso termino, el pueblo de México quiere en su mayoría una transformación. Y siempre hay quienes buscan detener la transformación, quienes buscan tergiversar, quienes buscan dañar a nuestros liderazgos, quienes buscan difundir mentiras, difundir odio. Y creo que vale la pena decirlo, aprovechando este nombramiento, vamos a un 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido, la unidad, a que siga avanzando la transformación.
O sea que, de acuerdo a lo que acaba de expresar Citlali Hernández, pesa más el amor por Morena que el amor por la patria, o el amor por el servicio a Morena que el amor por el servicio a la patria. ¿No? ¿O usted qué opina?
Mercedes. El amor es el amor. Así
el amor,
déjalo.
El amor y toma sus caminos. Los caminos más insospechados.
Extraños caminos tiene el amor.
Exactamente.
Arturo, qué romántica nota. Muchas gracias. Hasta mañana, que descanses.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, muchas gracias. Algo de la participación de nuestra audiencia. Jorge Rojas dice, malversar recurso público como cuando compro Monraz, será compró Monraz chalecos, antibalas, caducos y a sobreprecio. Buenas tardes, ¿por qué se para el cuello el señor Monraz? Desde hace 50 años ha sido testigo de que los menores de edad no pagan en el transporte público. Hasta en el interior del camión decía, menores de 12 años no pagan. Eso de la tarjeta me parece una payasada. No sé por qué no me sorprenden estos vividores del horario. ¿No será erario, señor Reynoso? Bueno. Hola, buenas tardes. Aprovechando que hoy es jueves de consultorio, yo solo quiero recomendar de sobremanera la serie The Pitt, que hoy llega a su fin la segunda temporada, pero están disponibles en la plataforma HBO Max. Saludos a todos, licenciado Valencia. Gracias, licenciado Valencia. Es una serie de médicos, ¿no? De ortopedistas o algo por el estilo. No la he visto, pero algún anuncio por ahí me ha tocado que aparece. Bueno, gracias por la recomendación para quien tenga esa plataforma. Bueno, si le late, ahí está. Lo que no me queda claro es si las tarjetas Mi Pasaje que tienen los chicos que están al 50%, ahí se podrá poner el apoyo de los pasajes gratis. O ya no la pido con chongo, pero que nos vuelvan a activar la tarjeta al 50%, pues a mis niños se les venció el 2 de abril y los módulos de TISA ya no están funcionando. Mis niños pagan 4 pasajes diarios cada uno. En el camión pagamos por mitad, aún sin tarjeta, pero en el tren me los cobran completos. Y de lunes a viernes, para llevarlos a la escuela, es tomar el tren y un minibús de ida y al igual de regreso. Por favor, ojalá alguien de movilidad nos pueda dar respuesta en la mañana. No pude comunicarme a Buenos Días Metrópoli para pasar mi duda. Soy Alejandra López Arce. Gracias por leerme. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos. Toda la información deportiva. ¿Y si la traes toda la información?
Claro, Mercedes Altamirano Bolívar, como siempre generalmente ocurre.
Eso, Chihuahua, esa seguridad me gusta. Manuel Trujillo Soriano, sé bienvenido a tu sección.
Muchas gracias. Nomás la seguridad, pero no, claro. En estos instantes precisamente se está llevando a cabo, acaba de iniciar hace apenas unos instantes, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de México, o sea, la Olimpiada Nacional 2026, en la que Jalisco, por cierto, es el campeón durante los últimos 25 años de estas competencias. Se había dicho en un principio que asistiría la presidenta de México, sin embargo, no está presente. Tengo entendido, y por lo que ya hemos estado escuchando con nuestros compañeros, pues está atendiendo algunas otras cosas. Lo cierto es que en esta Olimpiada Nacional van a participar 40,000 deportistas de todo el país. Al menos fue lo que indicó el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, a quien aquí vamos a escuchar. Insisto, en estos momentos se lleva a cabo la ceremonia de inauguración de esta que es la competencia deportiva más importante de nuestro país en el ámbito amateur. Lo escuchamos.
de la Olimpiada Nacional. Una de sus estrategias es que el deporte llegue a todo el país, y la Olimpiada Nacional hace que se juegue desde lo municipal, lo estatal, hasta estas fases nacionales. 51 deportes se realizan, 40,000 atletas participan en 7 estados. Puebla es la sede principal, pero también están Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, San Luis y Guanajuato.
Sí, recuerde usted que Jalisco, además de ser el campeón defensor, y durante los últimos 25 años, pues será sede de algunas disciplinas. Las competencias ya iniciaron, de hecho, desde el día de ayer. Hoy también ya hubo partidos de fútbol. Va a continuar, van a terminar hasta el 6 de junio, cuando esperemos que para entonces se esté confirmando nuevamente el título 25 para el estado. Esperemos que así sea. Por lo pronto está en marcha entonces ya esta o la inauguración de los Juegos Olímpicos, y con estas competencias previas que ya habían tenido banderazo de salida, que ya se estaban realizando, y en estos momentos la ceremonia de inauguración. Con una ronda de 63 golpes, 6 bajo par, el francés Víctor Pérez se colocó de líder en el Live Golf México City, que se celebra en el Deportivo Chapultepec, tras embocar birdies en 11 banderas, mientras que los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser se ubicaron en los lugares 29 y 39 respectivamente. El jalisciense firmó una tarjeta de 72 golpes con par de campo, y Anser terminó con 2 golpes arriba de par. La NBA confirmó que los Nuggets de Denver, con su estrella Nikola Jokic, enfrentarán a los Pacers de Indiana Haliburton el próximo 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Ser sede del partido número 35 en el país refleja la buena relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados locales en toda América Latina y en el mundo. Esto fue lo que dijo Raúl Zárraga, jefe de operaciones de la NBA Latinoamérica. Y los Charros de Jalisco están listos para iniciar a partir del día de mañana el título, la busca del título en la Liga Mexicana. Son los campeones en la Liga del Pacífico, pero ahora van por el título también en la Liga Mexicana de Béisbol. El reporte es de Martín Navarro y lo escuchamos.
Sí, gracias Manuel. Buenas noches. Hoy el equipo de los Charros de Jalisco cerró actividad, cerró entrenamientos para mañana debutar ya en la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. El día de mañana, 8:30 de la noche en el parque del Estadio Panamericano, Charros debuta enfrentándose a los Acereros de Monclova en el primero de la serie. El pitcher abridor será el norteamericano Zach Grotz. Platicamos hoy con el catcher Alfredo Hurtado sobre el reto de los Charros y sobre cómo se conformó la plantilla. Aquí lo escuchamos.
Con las mismas metas, tal como lo planta la organización, no hay otra meta que no sea el quedar campeones, ¿no? Si nos quedamos a un pasito el año pasado, la meta general ahorita es ganarlo todo.
¿Cómo ves el plantel que se ha confeccionado para el arranque ya de este viernes en la liga?
Un equipón, jefe. Un equipón, ¿no? Se nota que la oficina hizo muy buen trabajo, mantuvo el plantel original, simplemente se agregaron uno que otro jugador que sabemos que nos van a aportar. Y bueno, si mira el line-up, es grande liga del 1 al 9, ¿no?
Ahí lo que menciona el catcher titular del equipo de los Charros, Alfredo Hurtado. Así que mañana, 8:30 de la noche, juego inaugural en casa, Charros contra Monclova. Gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí tiene usted entonces la información relacionada con este arranque de temporada en la Liga Mexicana, y donde los Charros de Jalisco pues estarán buscando el título. La vez pasada llegaron hasta la final, a ver cómo les va ahora, nada más que la perdieron y ahora intentarán ganarla. Bueno, por otro lado nos vamos al tema del fútbol, y es que mal día tuvieron hoy los mexicanos allá en Europa. Álvaro Fidalgo, de titular y jugando 66 minutos con el Betis, fue eliminado en cuartos de final en la Europa League. Perdió la serie ante el Braga de Portugal con marcador global de 5-3. Mientras que en la Conference League, Orbelín Pineda y Mateo Chávez corrieron con la misma suerte con sus respectivos equipos. Orbelín con el AEK de Atenas cayó con global de 3-1 ante el Rayo Vallecano, y Mateo Chávez con el AZ Alkmaar fue eliminado por el Shakhtar Donetsk con global de 5-2. Al Cruz Azul le llueve sobre mojado. Tras su eliminación de la Conca Champions, el cuerpo médico de la máquina confirmó hoy que el delantero Nicolás Ibáñez sufrió ruptura muscular del gemelo de la pierna derecha. El atacante argentino, que llegó a la institución de la Noria a principios de este torneo procedente de Tigres, salió lesionado durante el primer partido del clásico, durante el primer tiempo del clásico ante el América del sábado pasado en el Estadio Azteca, y tras 5 días se le practicaron los estudios que confirmaron su lesión. Su recuperación podría llevarse de 4 a 6 semanas, con lo que prácticamente queda descartado para la liguilla. A la edad de 74 años falleció hoy Alejandro Burillo Azcárraga por complicaciones de un cáncer de piel. En 1993 fue director de selecciones nacionales y junto con Emilio Maurer y Francisco Ibarra concretaron la participación de México en la Copa América. Fue presidente del Atlante y creador del Centro de Alto Rendimiento, donde actualmente entrena la Selección Mexicana de Fútbol. Fundó además la empresa Mextenis, creadora del Abierto Mexicano de Tenis, que se celebra allá en Acapulco. Descanse en paz, Alejandro Burillo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más información para usted.
Para la Comisión Federal de Electricidad, ya que en la colonia La Loma se quedaron sin luz luego de que un camión pasara y se llevara los cables de la luz. El número de reporte para este domicilio en Fray Antonio de Segovia 324 entre Artes y Pensador Mexicano es el X1716-04-8065. Favor de atenderlo a la Comisión Federal de Electricidad, X1716-04-8065. Tengo también aquí, bueno, esta es una queja, no me pasan reporte de luz, solamente es una queja de parte de Carla Mora. Dice que se va muy frecuentemente la luz desde hace más de 10 años en el fraccionamiento Colón Industrial. Código postal 44930. Ya se nos ha aclarado que el problema es que el transformador de la zona que describo está muy viejo y dañado, por lo que las cuchillas se caen continuamente. Y ahorita hice el reporte, me atendió la señorita Montserrat y me comentó que tardarán más de 10 horas en reparar para dar suministro de luz. Bueno, ya es un poco extenso, pero aquí lo consignamos entonces. Dice que las calles que resultan afectadas son Vasco Núñez de Balboa, Américo Vespucio, Juan Ponce de León, Enrique el Navegante, Vasco de Gama. Agradezco de antemano su amable atención. Y bueno, pues aquí estamos haciendo esta, consignando esta queja al aire. Y vamos con lo que sigue.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Vamos a hablar de un tema que en este momento, por el clima, por las temperaturas que ya estamos sintiendo y padeciendo, inclusive si fuera el caso, es importante que estemos bien documentados de lo que es el golpe de calor y de lo que genera la deshidratación. Que mucha gente no lo quiere creer, pero un golpe de calor, una deshidratación, no es nada más una especie de mareo, puede inclusive ser mucho más grave. Y para hablar de ello, le agradezco enormemente al doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, jefe de la División de Medicina del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en esta sección del consultorio. Doctor Ambriz, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio.
Doctor, pues empecemos ahora sí tema por tema, me imagino, obviamente, bueno, tienen una relación, pero sí empezar por el golpe de calor que, entiendo yo, generaría o derivaría en deshidratación, aunque la deshidratación, bueno, tiene también otras formas de, digamos, de, pues, llegar a nuestro cuerpo, ¿no?, de que generemos esa situación.
Sí, claro. A manera de introducción, me gustaría especificar que las enfermedades por calor, pues no solamente se limitan como tal al golpe de calor, que sería como el golpe de calor como tal, la última fase ya de toda la gravedad del cuadro de exposición al calor. existe un espectro de afecciones que va desde cuadros leves como sarpullido en la piel, que se ponga muy roja la piel, calambres por el calor o incluso deshidratación, hasta ya las formas graves y potencialmente mortales como lo es el agotamiento por calor y al final el golpe de calor. Además, el calor extremo no solo produce enfermedades propias, sino también puede descompensar padecimientos que ya son crónicos, como enfermedades del corazón, del pulmón, del riñón, diabetes y otros trastornos incluso que tienen que ver con trastornos psiquiátricos. Entonces, es importante dejar en claro desde el inicio que cualquier persona puede verse afectada, pero evidentemente el riesgo sí es mayor en adultos mayores, lactantes, niños pequeños, embarazadas, personas, repito, con enfermedades crónicas y trabajadores que se exponen mucho a ambientes calurosos.
Eso quería preguntarle precisamente, ¿cómo es que llegamos al golpe de calor?
Claro, el golpe de calor, repito, es la última fase. Al uh-huh. principio, cuando estamos los seres humanos expuestos al calor, nuestro cuerpo tiene algunos mecanismos para poder evitar que se sobrecaliente. Nuestra temperatura corporal va entre 36 y 37 grados centígrados Celsius. Entonces el cuerpo utiliza algunos mecanismos, por ejemplo, cuando estamos en un parque y está haciendo mucho calor, empezamos a sudar mucho. Con el aire que nos llega y con la piel humedecida por el sudor, pues perdemos calor. Es un mecanismo de los principales por los cuales el cuerpo pierde calor. También el cuerpo, de manera muy estratégica, aumenta el flujo sanguíneo en la piel. Esto permite que se disipe el calor. Entonces, hablar del golpe de calor, por definición, es cuando este cuerpo pierde esa capacidad de regulación para perder el calor. Y al final el cuerpo se hace muy caluroso, se hace muy caliente. Usualmente los pacientes presentan temperaturas corporales arriba de 40 grados sin tener infección. Y característicamente en el golpe de calor hay una disfunción del sistema nervioso, una disfunción neurológica, en donde los pacientes se encuentran con alteración del estado de conciencia, por ejemplo. Y el problema es que si no se trata a tiempo, pues puede conllevar a una falla de múltiples órganos, no solo del cerebro, sino también del riñón, del hígado, trastornos de la coagulación, entre otras cosas.
¿Hay mareos, hasta desmayos, como parte de las síntomas, digámoslo así, del golpe de calor, doctor?
Sí, de hecho los desmayos son más frecuentes que el golpe de calor. El desmayo, cuando se expone mucho al calor, usualmente surge porque los vasos sanguíneos del cuerpo se dilatan mucho en un ambiente muy caluroso. Entonces baja la presión sistólica, la presión arterial del cuerpo, y le llega menos sangre de manera rápida al cerebro y pues surge un síncope, como se le llama en medicina, o pérdida de la conciencia, pérdida transitoria de la conciencia, que no es lo mismo que golpe de calor. Sin embargo, sí es un síntoma que puede ser premonitorio antes de presentarse un golpe de calor.
Doctor, si vemos a una persona que, no sé si la persona, digámoslo así, la víctima esté como consciente de lo que está sucediendo, pero sí alrededor, o qué es lo que se tiene que hacer en ese momento, ¿cuál es, claro, digamos, los primeros auxilios?
Lo primero es retirar a la persona donde está sufriendo la fuente de calor o donde se encuentra el ambiente caluroso. Si, por ejemplo, vemos un adulto mayor que no tiene la capacidad de llegar a un sitio donde hay un ventilador, o donde no hay sol, o donde hay un aire acondicionado, lo primero es llevarlo a esos sitios de frescura. Si, por ejemplo, está pasando en casa, en donde es difícil estar en un ambiente de aire acondicionado, lo ideal sería retirar a la persona de donde está el ambiente caluroso, acercarlo a un sitio donde está un ventilador, y con un atomizador, de esos que se utilizan para mojar el cabello, utilizar agua natural, agua de garrafón, y rociarla en todo el cuerpo. Hay que mantener muy bien hidratados a las personas que tengan factores de riesgo como los que comentamos, porque, repito, si estamos deshidratados no tenemos abundante sudor y el sudor nos ayuda a perder bastante calor. Entonces, prevenir con una adecuada hidratación, específicamente con agua natural, no hay que hacer un uso excesivo de agua con electrolitos, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, y evitar el ambiente caluroso. También para evitar una mayor cantidad de calor en el cuerpo se recomiendan prendas holgadas, que no estén muy apretadas y de colores claros.
Doctor, en estos tiempos precisamente de calor la gente opta mucho por el suero. ¿Es lo que habla de los electrolitos o es otro tipo de bebidas?
Exacto. Muchas personas, de hecho hasta por, entre comillas, por tener un hábito saludable, consumen muchas bebidas que se venden con electrolitos. Entonces, eso sí me gustaría dejar muy en claro, son medicamentos, las bebidas que tienen electrolitos, a pesar de que se venden en tiendas normales. Y no porque a lo mejor de repente sintamos algo de sed, quiere decir que requiramos electrolitos. los médicos prescribimos electrolitos en ciertas condiciones específicas, sobre todo en aquellos que son deportistas de alto rendimiento o aquellos que hacen mucho ejercicio. En el sudor se pierden agua y electrolitos, entonces tenemos que reponerlo. Otra enfermedad, por ejemplo, que puede requerir agua y electrolitos es, por ejemplo, la diarrea o los vómitos, que son significativos. En esos escenarios también se requiere administrar electrolitos con agua, pero en la vasta cantidad de población general se requiere solamente agua natural sin electrolitos. A pesar de todos los mitos y lo que se dice en la población, la mayor parte de la gente solo requiere agua natural.
Ahora, doctor, eso es muy importante porque hay ciertamente algunos trabajos u oficios en los que la gente está muy expuesta al calor. A ver, me quedo yo pensando ahorita, precisamente en lo que usted decía, personas que están, digamos, muy cercanas a fuentes de calor constante. Me quedo pensando, por ejemplo, en las cocinas, en las Correcto. Cocinas de los restaurantes, ¿no? Esa podría ser una. Los choferes de taxi o los choferes de transporte público, digamos, en términos generales. Quienes andan, no sé, en la moto como repartidores, también las personas que trabajan en el ámbito de la construcción, albañiles, ingenieros, en la agricultura, campesinos, en fin. Es decir, donde esté el calor, ahí hay que estar. Ahora sí, literal, tome y tome y tome y tome agua. Y le preguntaría si precisamente las personas que están dentro de este marco de exposición llegan a tener golpe de calor incluso sin darse cuenta de alguna forma, habituarse quizás al malestar y continuar.
Sí, como tal, el golpe de calor es relativamente raro, porque de hecho en el 2025 se reportaron cerca de 2.000 atenciones a nivel nacional de problemas relacionados con el calor, y de muertes relacionadas con el calor, o sea, por golpe de calor, más o menos fueron 70 u 80. Esto sí es relativamente raro. Lo que es habitualmente muy frecuente que surja es la deshidratación inducida por el calor y la sudoración excesiva cuando no se tiene una adecuada ingesta de líquidos. Y eso sí es importante porque hemos determinado en múltiples estudios científicos que esos episodios de deshidratación pueden incluso producir enfermedad de los riñones a largo plazo. Por ejemplo, hay un término que se llama nefropatía mesoamericana, que surge en individuos que trabajan en la agricultura, que tienen un ciclo constante de deshidratación usualmente, exposición mucho al calor, no toman suficiente agua y toman refrescos con cola. Esto es un círculo vicioso que a largo plazo puede producir daño grave a los riñones, y esto está bien identificado. O sea, no solamente se acotan estos problemas a algo transitorio como lo es una fatiga por calor o un dolor de cabeza por el calor, etcétera, sino que a largo plazo puede llegar a tener implicaciones significativas.
Sí, pues es que ese es el tema, ¿no? Porque inclusive hay gente que dice, no, ¿para qué tomo agua? Porque voy a estar yendo a orinar a cada rato.
No, hombre, no.
Pues fatal, ¿no? Porque totalmente efectivamente fatal. Está echándole, ahora sí, ¿cómo le llaman, doctor? Fuego, ¿qué? Leña al fuego, ¿no?
Leña al fuego, exactamente.
Leña al fuego, literal.
Sí, lo importante es mantener una adecuada hidratación. Tampoco ir más a otros extremos, porque yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo tomo 5 litros de agua al día. Obviamente, pues eso tampoco es normal. Dar una medida estandarizada de cuánto tiene que tomar cada quien de agua tampoco es adecuado y es muy arbitrario. No es lo mismo lo que yo necesito de agua a lo que requiere un paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad de los riñones y que está en diálisis. Entonces, lo ideal es individualizar caso por caso, hacerle caso al cuerpo y tomar agua, y tomar específicamente agua. Yo he conocido personas que literalmente me dicen, doctor, es que la verdad no me gusta el agua. Yo prefiero tomar refresco, etcétera, pero pues los seres humanos necesitamos agua. A pesar de que el refresco tiene agua, son muchos componentes dañinos los que se pueden llegar a ingresar en el cuerpo cuando se ingieren. Incluso aunque no tengan azúcar, muchos componentes de las bebidas que tienen edulcorantes artificiales pueden llegar a ser perjudiciales a la salud a largo plazo, por lo que no son equivalentes de tomar agua. El agua natural es prioritaria para los seres humanos en una justa medianía.
Y bueno, de alguna manera también, quizás diariamente ahora dejamos el automóvil en la calle y está caliente, entonces no encerrarte inmediatamente, sino permitir que el automóvil pues se oriene, ¿no? Un poco para que no inclusive no exponernos, de hecho, entiendo, a un golpe de calor. ¿Puede ser tan rápido? Por lo que usted decía, que no es así como que muy común, pero sí. ¿Encerrarnos? Digo,
no, pues en adultos, por ejemplo, pues uno se sube al carro, baja los vidrios, avanza uh-huh. el carro, entra el aire y pues obviamente se ventila. Pero hay que imaginarnos, por ejemplo, que dejamos a un niño de 5 años en un carro con los vidrios a medio subir a las 3 de la tarde, pues ese niño definitivamente tiene un riesgo sustancial de presentar un golpe de calor, a lo mejor en 30 o 60 minutos. Ni se diga un adulto mayor, arriba de 65 años, que no tiene capacidad para hacer algunas movilidades. Sabemos que conforme avanza la edad, pues baja la densidad muscular. Entonces, son pacientes que tienen mayor predisposición porque no tienen esa capacidad de retirarse del sitio del calor. Es en donde tenemos que tener más, mucho más vigilancia.
No, doctor.
Relacionados con el calor, que son muy frecuentes. Es normal o es esperado sentirnos fatigados por el calor. En la medida de lo posible, mantenernos con una temperatura adecuada externa.
Doctor, déjeme añadir aquí también en las mascotas. No dejen a sus mascotas adentro de los automóviles, claro, en el calorón, por favor. Doctor, sí, se nos acabó el tiempo. Le agradezco infinitamente. Que tenga buena noche, doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón. Muy amable.
Hasta luego, muchas gracias.
Buenas noches, hasta luego. Y gracias a usted también por su escucha. Hasta mañana, que descanse. Buenas noches.